Buenos días. Me llamo José Antonio García Calle y hoy comienzo un nuevo programa con mucha ilusión y con mucha modestia, porque es la primera vez que voy a estar encabezando, dirigiendo, o como quieras llamarlo, un programa. Yo tengo un poco de experiencia en la radio, porque me han invitado a varios programas, y bueno, y siempre iba de segundón, o iba de vicepresidente, o iba de ayudante, pero ahora me voy a poner a dirigir. Y sinceramente, soy muy mal dirigente. Nadie me toma en serio. No sé mandar. La gente me toma por el pito del sereno. Y no tengo carácter para mandar. Y bueno, pero voy a intentarlo. Como también no tengo a nadie alrededor para poder mandar, pues vamos a empezar a hablar. Yo quería empezar este programa dedicándoselo a mi amigo Javier Castro Villacañas. Javier Castro era un amigo desde la facultad, desde primero de Derecho, incluso un poco antes. Nos conocemos, o sea, como tengo, podrán ustedes comprobar por la voz, como tengo 25 años, nos conocemos desde hace 40 años. Y bueno, y entonces ha sido una amistad estrecha porque coincidíamos en muchas cosas. Coincidíamos en la edad, muy importante, coincidíamos en una carrera que estamos estudiando, y coincidíamos también en una cosa muy importante que nos unió y es lo que nos ha mantenido unidos, que es en intentar mejorar lo que nos rodea. Y era una apuesta en serio. Es decir, nuestros planteamientos de vida, unos planteamientos de trabajo, nuestros planteamientos de fin de semana incluso, era cómo podíamos hacer para mejorar lo que nos rodea. Tanto desde el punto de vista que ellos se metieron mucho en la mejora de la universidad, como el punto de vista de intentar mejorar la sociedad. O sea, en todos estos casos, y estudiábamos, y leíamos, y veíamos, y él, como era brillante, claro, él sobresalía y transmitía el mensaje mucho mejor. Y lo que tenemos que tener, y yo lo recomiendo, lo que tenemos que hacer los que somos muy mediocres y no somos brillantes, tenemos que juntarnos con la gente brillante, con la gente que pensamos o que vemos que cree que es mejor que nosotros. Y no pasa nada, porque a ti la vida a lo mejor te ha dado otras características. Yo todavía estoy descubriendo qué me ha dado a mí la vida, pero seguro que lo encuentro. Entonces, él era brillante. Entonces yo me arrimaba a él porque sabía que era brillante. Teníamos unas ideas comunes, teníamos lo mismo, pero sabía transmitir y sabía estar en ese entorno de mejora de lo que te rodea, pues sabía estar mucho mejor que yo. Sabía hablar muy bien, transmitía de verdad Javier Castro Villacañas. Y entonces, como sabía que yo me enfocaba un poco por la economía, las finanzas, y siempre estaba un poco disruptivo, siempre contra el poder, siempre contra el poder, lo van a ver ustedes aquí. Vamos a estar siempre contra el poder. Críticos, no contra el poder. Vamos a hablar bien y con propiedad. Vamos a ser críticos con el poder. Muy críticos. Porque para que el poder no consiga ser poder absoluto, hay que ser críticos con el poder. Y aunque lo hagan bien, hay que estar buscando lo que pueden estar haciendo mal para mejorarlos. Y para señalar y decir, cuidado, no eres absolutamente bueno, sino que aquí y por allí se puede mejorar. Y por eso hay que tener un espíritu, y un espíritu crítico. Y eso lo hablábamos siempre con Javier Castro Villacañas, que veíamos a mucha gente que en la universidad, tanto de nuestro entorno o totalmente opuesto a nuestro entorno, que eran también gente brillante, y que de pronto se introducían en los engranajes, vamos a llamarlo así, los engranajes del régimen, o los engranajes de lo que movía pues la universidad, la economía, la política, el ayuntamiento, la comunidad autónoma. Entonces, claro, empezaban a perder su espíritu crítico. Entonces Javier y nosotros decíamos, oye, esto hay que tener mucho cuidado. Es fundamental el espíritu crítico, aunque no nos dé de comer. Entonces tenemos que buscarnos una manera de poder ser independientes, solamente no, de mente y de obra, sino también desde el punto de vista de vida, de un formato de vida. Porque esa independencia de vida laboral, de forma de pensar, te da la posibilidad de ser crítico con los que mandan. Y es una lección que siempre hemos que hemos seguido siempre desde el principio. La crítica. Por eso la universidad es un sitio y sobre todo la Universidad de Derecho, donde te tienen que enseñar a ser crítico. Y por eso seguíamos a rajatabla el tema de la crítica constructiva, sobre todo con el poder. Bueno, claro, así nos ha ido. Claro, pero bueno, no, bueno, alguien puede decir es de ahí o bien, otro te dirá mal, otro que bueno. Pero bueno, aquí estamos. Porque sí que hay una cosa muy importante que te hace el poder. Que cuando eres crítico con el poder, te eliminan civilmente. Es decir, la eliminación civil de la crítica con el poder es una constante. Desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista político, desde el punto de vista periodístico. O sea, desde cualquier punto de vista. Por eso yo siempre, y sobre todo a la juventud, le estoy diciendo espíritu crítico. Y al poder, decirle nunca alabar las cosas que pueda hacer buenas, sino que estar buscando las cosas que se pueden mejorar. Que por supuesto que se pueden hacer cosas, habrá poderes en todos los ámbitos de la vida que lo harán bien, lo harán mejor, lo harán peor. Pero siempre vamos a intentar buscar la zona donde podamos hacer una crítica y constructiva, si puede ser. Claro, eso lo que te quita es amistades o intereses que te pueden ayudar, tanto desde el punto de vista económico, personal, amistades. Y lo que te hacen es que te tienes que buscar tus entramados en cualquier ámbito de la vida para que tú puedas ser independiente, seguir siendo independiente. Porque, señores, las sociedades que progresan son de aquellos que son independientes. Bueno, podrán hacer cosas peor o mejor, o cosas buenas del poder, o del sistema, o del régimen, se podrán hacer cosas buenas. Pero las disruptivas, las que transforman la sociedad o intentan mejorar la sociedad, pocas veces se han hecho desde el poder. Por eso yo sigo las reglas de Javier Castro Villacañas y entonces intentamos poder ver el lado crítico de las situaciones y de todo lo que nos rodea, en cualquier ámbito, siempre desde el respeto. Hablaba también Javier Castro Villacañas, que me decía, bueno, vente a la radio y vamos a hacer un programa y tú me vas a hablar 10 minutos de economía y no sé qué. Ah, bueno, ¿y hay alguna regla? Sí, hay dos reglas. Una, no se dicen palabrotas y dos, no se habla de sexo. Y digo, joder, qué aburrimiento, Javier. Y digo, claro, mi problema es un problema de actualidad. Y si quieres hablar de esa y decir palabrotas y hablar de sexo, vete a otro lado. Y entonces, bueno, pues yo lo seguí porque lo que tenía Javier Castro Villacañas era buen gusto. Bueno, pues yo estoy hablando de él porque me empezó a invitar a su programa. Su programa se llamaba El Pisco Laves. Y estaba en Informa Radio. Y entonces me invitaba. Allí yo iba dos días a la semana pues a hablar de economía, a hablar de finanzas, a hablar de productos financieros, de cómo iba la economía, de que si han subido los tipos de interés, si han bajado los tipos de interés. Yo le hablaba de la manipulación, posible manipulación que podía haber en los datos económicos en el INE, que haremos un programa un día sobre la posibilidad de, esto estoy hablando hace 3 años, del INE, del INE que dan los datos económicos de la economía y de la sociedad, que es muy importante, un dato muy importante porque tú tomas decisiones sobre ese entramado del, yo le llamo entramado del gobierno, entonces sobre lo que los datos que te dan INE, pues tú tomas decisiones económicas por un lado o por otro, ¿no? Bien, bueno, entonces yo hablaba de esos temas y claro, y Javier pues veía que me gustaba, los preparaba, iba allí y entonces me fue dando, me dejaba más tiempo para hablar, no mucho porque me extiendo un poquito cuando empiezo a hablar, y entonces también por eso le digo que es muy bueno lo de que iba bien dirigido, porque me cortaba, me decía ya, suficiente, hasta aquí, hasta allá, ya estás entrando en muchos detalles que a la gente no le interesa, el mensaje que estás dando ya estás entrando un poco en técnico, déjalo, deja el tema técnico y da el mensaje que pueda importar a la gente, porque el otro no lo puede entender, o sí, o pero a lo mejor no es más tan interesante. Entonces pues fui entrando allí. Javier falleció hace 2 años en un cáncer de esto que te lleva el cáncer en 3 años y nos dejó un gran vacío, primero como amistad y segundo como pues periodísticamente creo que deja un gran vacío, porque era un hombre que transmitía y tenía un programa de 2 horas todos los días, ¿eh? Cuidado, que no es fácil hacer un programa de 2 horas todos los días de actualidad, de economía. Pasa que como era brillante, le encantaba, y estaba y conocía los entramados del poder, había estudiado derecho, creo que estudió periodismo también, y conocía el tema a profundidad. Creo que dio clases de derecho político también en la Complutense, no lo sé, ¿eh? Estoy andando donde, a ver si traigo. Entonces el programa se llamaba El Pisco Labis. Y se llamaba El Pisco Labis porque también era antes de comer. Era de 12 a 2. Y se llamaba El Pisco Labis porque es el aperitivo. Pues es ahora la hora del aperitivo. Y entonces se le llamó El Pisco Labis. Entonces, claro, a mí no me gustaría más que llamar a este programa, como es de 1 a 2, y es la hora en teoría de aperitivo, que a ver si un día nos traemos algo. Ah, bueno, no, era una regla que también Javier lo decía, no se come en la programación. Y decía, bueno, pues vale, pues nada, oye, haremos, porque esa hora siempre te apetecía tomar algo, traer una Coca-Cola, o bueno, perdón, no voy a decir nombres comerciales, quería traer algo para beber, o un aperitivo, o un Pisco Labis, y decía, no, aquí en la mesa no se come. Y me parecía, bueno, pues correcto, yo he sido tus normas y es tu programa. Ya me voy perdiendo. Entonces, él me decía, él me enseñó un poquito los entramados, un poquito de la radio, y me empezó a meter, y empezó a entrarme por vena el tema de la radio. Me pareció súper interesante, conocí a gente muy interesante, y digo, bueno, qué bueno estar aquí. Y entonces, como había empezado a hablar de economía y empezaba gente a rodearme, cuando Javier falleció, claro, se acabó el programa. Y entonces, bueno, pues me invitaron en otra gente, me invitó a programar también de economía, como puede ser José Luis Barceló, Informa Ratio también, que tiene un programa de economía los jueves, y me invitaba pues para hablar un poco de la actualidad económica, de los datos económicos también, de lo que pasa, mercados financieros, productos financieros, bueno, de todo ese entramado y ese mundo. Y me invitaba a ir allí. Y también hubo un salto muy importante en la radio, Armando, con su programa Legales en las Ondas en esta casa, LH Magazine. Armando me empezó a invitar, como no podía ser de otra manera, si no le tiraba de las orejas, a LH Magazine, a su programa de los lunes de 5 a 7, que se llama Legales en las Ondas, que habla de abogacía. Y me empezó a invitar para hablar pues un poco de la mutualidad de la abogacía, de sus problemas económicos, de por qué los mutualistas no iban a poder cobrar un dinero. Bueno, todo ese entramado. Y la verdad es que fue muy interesante porque fue un poco boom, porque rompió con esos moldes de que alguien fuese a criticar una institución tan importante como esa. Y entonces rompió un poco los moldes y la gente empezó a interesarse de qué es lo que pasaba aquí. ¿Vale? Entonces, bueno. Y entonces Armando continúa en su programa pues hablando de abogacía y de la mutualidad de abogacía y esa línea de abogacía, porque él es ejerciente, yo estudio derecho, soy abogado, pero sinceramente, se lo digo aquí, me aburre muchísimo. A mí lo que me gusta es la economía, finanzas y un poco ese entramado, política, sociología, un poco lo que puede, la abogacía también, pero lo que puede ayudar a mejorar lo que nos rodea. Y el componente monetario es muy importante y yo creo que es fundamental. Y entonces me empezó a interesar en todo ese mundo, porque claro, la abogacía, como era Javier Castro o Armando, o el mundo del derecho, pues te ayuda a saber por qué se mueven las cosas, cómo se hacen las cosas, cómo que se cambian las leyes, cómo mueve la política. Pero hay un sector que en derecho no se estudiaba y que a mí me fascinaba, en el mundo de la economía y las finanzas. ¿Por qué unos países se pueden desarrollar y otros países no se desarrollan? ¿Por qué alguien puede ganar dinero y otro no puede ganar dinero? ¿Por qué en el mundo anglosajón los mercados financieros son tan importantes? ¿Puede tener esa alguna vinculación con el desarrollo de los países y porque en los países un poco más continentales ese desarrollo del mundo financiero o del mundo de los mercados financieros no está tan desarrollado? No lo sé. Entonces me apasionó. Y bueno, pues por ahí me dirigí. Bueno, seguía con Javier Castro y con la evolución. Pues Armando me empezó a invitar también a este programa y bueno, pues empecé a conocer el H Magazine, a Juan, quien lo dirige, y me empezó también a gustar. Tenía aquí montado una estructura independiente también. Vi que era una estructura independiente, con lo cual me gustó fundamental para mí que no estuviese dirigido ni por una gran institución, ni por un sindicato, ni por un partido político, ni por una empresa, ni por Florentino Pérez, ni por ninguna institución gorda. Entonces le digo, oye, Armando me animaba, Armando, el que dirige el programa Legales en las Ondas, me animaba y me decía, oye, haz algo, hay margen aquí, se le van programas, se le vienen los programas. Y bueno, la verdad es que al final, pues con apoyo de casa y ahora mismo en un momento de tu vida que puedes dedicarle unas horas pues dejando un poquito el trabajo, nunca me verán presumir de que trabajo mucho, ¿eh? Usted, ¿a que no conocen? ¿A que es la primera persona que ustedes conocen que presume de que no, yo trabajo de él? Bueno, soy, no puedo, ay, qué gran, soy un gran trabajador. ¿A que sí? ¿A que ustedes conocen a todo el mundo? Yo a todo el mundo que conozco y dice, ay, cuánto trabajo tengo, cuánto esfuerzo. Y dice, claro, y digo, pues mira, yo te diría que en vez de trabajar y el esfuerzo físico o mental, que intentes mirar la productividad. Porque a lo mejor con menos trabajo físico o trabajo mental puedes conseguir productividad a través de herramientas que te pueden ayudar a mejorar tu trabajo y con lo cual conseguir, pues a lo mejor, más tiempo libre o poder dedicarte a otras cosas que a lo mejor te dan un beneficio, que con lo cual no tienes que trabajar tanto mentalmente o físicamente. Porque recuerde, aquí voy a dar un mensaje siempre, ¿eh?, con el tema de la economía o de finanzas o del mundo que te rodea económico. El dinero es un medio, nunca es un fin. Es fundamental. La economía ayuda a mejorar la calidad de vida de la gente. No es el fin. El beneficio no es el fin. Tiene que ser un medio para ayudar a mejorar lo que te rodea. Es mi punto de vista. Unos podrán estar más de acuerdo, otros menos de acuerdo. Pero sí también les digo que sin crecimiento y sin beneficio no hay mejora. Todas estas teorías de que el mundo es finito y que esto se acaba y que todo es medible desde el punto de vista económico y que no hay más tierra que sembrar. Y no, estos maltusianos que nos decía que el mundo se acababa cuando hubiese, en el siglo XIX, cuando hubiese, no me acuerdo ahora mismo, ya se lo diré un día, cuando hubiese 50 millones de personas en el mundo, si no, era, no sé si eran 50 o 350 millones de personas en el mundo se acaba, es imposible la productividad. Bueno, pues fíjese usted, 7.000 millones. Ahora, ¿cabemos más? Sí, ¿vale? Porque estas ideologías tristes que dicen que no cabemos más y que somos, el mundo es finito. No, no. Vamos a ver. Aquí hace 50 años se inventó un grano de arroz que se sembraba y te producía por 5, lo que antes durante no sé cuántos años existe el arroz, cuántos siglos existe el arroz, pero de pronto el tío descubrió que una semilla de arroz tenía 5 veces productividad a lo que hacía un grano de arroz, y eso fue el triunfo de los países, por ejemplo, asiáticos. O sea, el arroz, ese arroz, no sé si es transgénico, no voy a decir esa palabra porque es una palabra técnica y no sé muy bien diferenciarla. Pero ese arroz, por ejemplo, fue lo que permitió que hubiese unas cosechas de arroz enormes y pudiese que los países asiáticos creciesen tanto. Y hoy son, bueno, pues creo que es el 70% de la humanidad, o no sé si el 60%. Es otro dato que les haré el otro día. Porque para mí es muy importante el tema de los datos y la veracidad de los datos, ¿eh? Porque sin que los datos los das mal y simplemente te quedas con el mensaje, el mensaje puede ser, te lo puedes creer o no te lo puedes creer, pero si el mensaje va acompañado del dato, claro, ya el mensaje te lo pueden creer un poquito más. Por eso lo del mensaje, el dato mata al mensaje o viceversa, pues es, para mí es fundamental, ¿vale? Porque aquí los buenos comunicadores te dan unos mensajes preciosos, o saben hablar estupendamente, pero luego ves al dato, vas a ver la realidad y dices, pero bueno, este tío, ¿qué me ha dicho? O sea, la verdad es que lo ha dicho estupendamente y me he ensalzado. Todos a la calle, qué dato, qué mensaje más chulo, pero ahora vamos a ver la realidad. La realidad totalmente distinta. Entonces es fundamental el punto de vista en este programa que quiero hacer, es que el dato y el mensaje vayan acompañados. Es fundamental. Bueno, pues seguía un poco con la guía de por qué se ha surgido este programa. Pues empecé a hablar con Juan y digo, Juan, ¿me puedo hacer un programa de esto? Sí, ¿cómo lo quieres hacer? Pues lo quiero hacer de economía, finanzas, actualidad. Y dice, joder, menudo coñazo. Perdón, ya he dicho una palabra. Menudo rollo, ya, pero no sé hacer otra cosa. Y dice, no, al contrario, me parece que puede encajar perfectamente. Porque este programa en este tipo de emisora LH Magazine, que es de entretenimiento, un poquito de música, interesantísimo, hay otros programas de difusión, y yo lo empecé a escucharlo desde que vine al programa de Armando, y me parece muy interesante, porque hay unos programas, había uno de hablaba sobre México, me pareció estupendo, hay otro que hablaba de atletismo, que me encanta a mí el deporte, hablaba otro que hablaba del hogar, de cosas de terreno, me pareció súper interesantísimo, que lo conocí el otro día este señor, y había otros aquí que hablaban de música, otro de humor, por lo que creo que hay más. Entonces digo, bueno, pues mira, no sé, Juan, si te puede encajar. Y me dice, ánimo, puede encajar perfectamente, porque gracias a Dios, colores para gustos. Y uno le puede encajar y otros no. Y yo creo que no quiero enfocar solamente en música y quiero enfocarlo también. Y bueno, pues si te cuadra, si lo hacemos bien y puedo pues lanzarme o puedo dar mensaje o yo me siento cómodo o veo que puedo hacerlo sin ninguna pretensión, no tengo ninguna pretensión, simplemente lo que veo aquí es a rellenar una hora. No esperen ustedes de mí grandes mensajes ni grandes cosas, vamos a ver las cosas como son, pero bueno, si no tienen otra cosa que hacer, si en ese momento no están trabajando, no están haciendo algo más interesante, pues si quieren poner la radio o quieren poner, no sé cómo lo haremos en podcast o cómo haremos en los instrumentos que utilizaremos, que para mí las redes sociales es una cosa que yo lo odio, pero es un instrumento que tienes que utilizar. A ver, la tecnología solo es un medio, es un instrumento, no es el fin, ¿vale? Todo esto que hablan de la inteligencia artificial, ¿se acuerdan ustedes del Excel en mi época? O sea, ¿se acuerdan del Word en mi época? Era, ¿qué es esto? Y yo, joder, pues me voy a tener que poner a hacer un curso de Excel y de Word. Y me puse a hacer en Microsoft un curso de esos y me ayudó muchísimo para entrar a trabajar porque la gente no autorizaba. O sistemas informáticos, o sistemas de comunicación, Bloomberg. Yo no, en España se utilizaba Bloomberg, que es un sistema de información financiera, y estudiando el sistema de información financiera, pues puede entrar en varios sitios a trabajar. Y era un mundo apasionante, porque hay una pantalla, veías, el mundo entero lo tenías una pantalla, sistemas de información. Pues ahora viene el IA, la inteligencia AI o IA, como decía el otro en mi pueblo. En mi pueblo sería inteligencia artificial, IA, y en cambio en Oklahoma es AI. Y entonces, como yo soy de pueblo, diré IA, inteligencia artificial. Luego los guays dirán AI. No. Pero bueno, es lo mismo. Lo que quiero decir con eso, que esto es un instrumento más. Y hay que coger ese instrumento, ¿vale? Porque es algo que viene a quedarse. Y yo creo que no es el enemigo. El otro día Armando hacía un programa muy bueno de inteligencia artificial y abogacía. Fijaros, un abogado con el tema hablando de inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías. Los abogados, que todavía, bueno, ahora ya no tanto, pero el abogado, la foto del abogado es con el Aranzadi detrás. El Aranzadi son esos tomos que se compran al kilo de legislación y jurisprudencia que te llenan una pared entera de libros, que queda súper guay cuando entras en un despacho, si ves el Aranzadi ahí, porque dice, uy, joder, ¿se habrá leído este tío esto de eso? Que se va a leer eso, se venden al peso. Verídico, esas enciclopedias se venden al peso. Entonces, claro, alguien que empieza tiene que poner lanzadilla. Bueno, vamos a dejarlo. Entonces, claro, esto de inteligencia artificial, o sea, se acabaron los libros. No se acabaron los libros. A ver, el libro es una herramienta de información o es algo estético, ¿vale? Yo leo libros físicos todavía, ¿vale? Porque estéticamente los tocas y los lees, abre la página, subrayas y yo lo sigo leyendo, pero ya una biblioteca es un lujo ya, o sea, es decir, tener una biblioteca cuando puedes tener en un pendrive es un lujo, o sea, yo tengo también el Espasa, tengo la enciclopedia Espasa, que son también, no sé si son 50 libros o 50 tomos, que este ocupa también una pared entera. Y lo tengo guardado en un alquilado, un chisme, y lo tengo guardado allí. Porque es un lujo poder tener en una casa una biblioteca enorme y tengo allí montañas y montañas de libros. Y claro, con un pendrive, todos esos libros, esas bibliotecas, puedes leerlo y puedes tenerlo. Claro, Un poco la inteligencia artificial también te ayuda un poquito en eso. O sea, te ayuda a buscar. A ver, esto no sé, yo creo que es una lección de económica también. O sea, las nuevas tecnologías hay que mirarlo como un instrumento, ¿vale? Y son disruptivas, sí. Y pueden dejar a gente fuera. O sea, pueden dejar profesiones enteras en la calle. O sea, yo estoy viendo que, por ejemplo, el tema de los coches eléctricos o no, los coches dirigidos, está Elon Musk con su empresa y los chinos con los coches que van a conducir solos, llegarán, ¿eh? Claro, tú imagínate en los medios de transporte, o sea, el transporte es una profesión, o sea, hay camioneros, gente de taxi, gente de transporte, y los coches que van a estar dirigidos por ellos solo por una máquina van a venir, porque es un ahorro de costes enorme. Y dice, sí, van a quedar 50.000 o 100.000, no sé, las gentes que puedan trabajar en el transporte. Se van a quedar fuera, y dice, seguramente. Pero es como se quedaron fuera los carruajes de caballos. Claro, y dice, joder, y sí, y los que conducían los carros, ¿cómo se llaman? Los que se llaman, los conducían los carruajes de caballos, también se van a quedar, se quedaron fuera. Y son cosas que vienen y que van a venir. O sea, podemos patalear y podemos quemar, como hacían en el siglo XIX, los telares para que no nos quiten el trabajo, pero van a venir. Entonces, claro, aquí ante esa situación hay dos cosas. Una, o te amoldas a esas situaciones o intentas amoldarte, pero yo entiendo que hay gente con edades y con formaciones, porque cuidado, no quiero menospreciar a nadie, pero siempre hay profesiones que tienen una capacidad intelectual o de formación más que en otras, ¿no? Siempre el tema del transporte, pues siempre en principio son gente que tiene una formación universitaria que no la han tenido, sino que son de formación intelectual, o sea, no intelectual, sino de formación de estudios, pues más menos que en otras profesiones, ¿no? O sea, un abogado tiene que estudiar derecho y pasar unos exámenes, un médico, un arquitecto, bla, bla, bla. Que cuidado, que el médico es cuidado con la inteligencia artificial. Eso ya hablaremos un día de eso también. Entonces, pero llegará un poquito más tarde. Pero el tema del transporte, a estos señores, claro, ellos en esa capacidad de adaptación, yo entiendo un señor de 50 o 60 años que está en el transporte, esa capacidad de adaptación, pues sí que siempre será un poquito más difícil que una persona que tiene mejor formación o ha tenido una carrera universitaria y dice, bueno, pues yo me puedo dirigir por aquí, me puedo dirigir por allá. Bueno, pues aquí eso es lo que llamaba, creo que era Schumpeter, la destrucción creativa, ¿no? Es decir, el capitalismo, decía el capitalismo, que es una parte buena del capitalismo, ¿eh? El capitalismo tiene muchas partes malas y otras buenas, ¿eh? Yo entiendo que la destrucción creativa del capitalismo, como decía Schumpeter, es de una de las cosas importantes del capitalismo. Es decir, la tecnología te cambia estructuras de formación, de conocimiento, de estudiar, de crear, que te cambie unas estructuras que crea calidad de vida. Sí, es cierto, te destruye miles y millones de puestos de trabajo, pero te ayuda a crear productividad y a crecer. Y te ayuda a que haya más cosas, más baratas y más asequibles. Vale, y ahora me dice, bueno, ¿qué hacemos con toda esa gente que se queda fuera? Claro, ahí viene a lo mejor un poco la labor del Estado. Es decir, una labor del Estado puede ser precisamente no poner zancadillas a la destrucción creativa y a la creación de nuevas cosas que te mejoran la calidad de vida y te crean riqueza, sino que a las estructuras que desaparecen, o estructuras laborales que van a desaparecer, cómo poder enfocarlas hacia nuevos proyectos o cómo ayudarlas. No sé ya la canalización de esa ayuda, ¿eh? Si puede ser directa, indirecta, no lo sé. Eso es una cosa que podemos un día también empezar a elaborar. ¿Cómo esa gente que se va a quedar fuera, cómo ayudarla? Porque claro, si aquí venimos a lo fácil, dice una paguita, una ayudita. Bueno, bien, lo que pasa es que hay una cosa que eso va enfocado a lo que he dicho antes, que es el tema de la independencia, ¿vale? Económica y financiera. O sea, todo va ligado. Es decir, Cuando yo antes he dicho que es fundamental la independencia para poder ser libres, o sea, poder opinar y tener crítica constructiva, es muy importante el tema de las ayudas, ¿eh?, y de las paguitas, porque ahí lo que te hacen es crear una estructura de dependencia. En este caso es dependencia del Estado. Y esa es una estructura de poder que cada vez es más grande, ¿eh? Que eso ya, bueno, ya hablaremos, si no me echan del programa y Juan me permite seguir en este programa, podremos hablar también de la evolución del Estado. Es decir, hace unos años, el Estado representaba, a lo mejor, no lo sé, estoy hablando también de datos, el 40% de la productividad total, del Producto Interior Bruto total. Ahora mismo es por encima del 50%. Es decir, esas estructuras de poder del Estado también a través de las pagas o de las ayudas, es una estructura de poder también que se va enquilosando, ¿eh? Cuidado, y hace a los que cobran esa paga o esa ayuda, o llámalo como quieras, les ayuda también, lo que les hacen es ser un poquito más dependientes de otra institución. Esta, en este caso, la institución se llama Estado. Claro, en ese momento, ese Estado siempre se identifica con un aparato de poder que está en ese momento. O sea, un partido que está en ese momento de poder. Si el partido de que está en ese poder te dice que yo voy a seguir promocionando las ayudas, pues tú te acomodas y dices, uy, cuidado, que aquí yo puedo vivir o puedo tener un proyecto de vida que si vienen otros, a lo mejor me lo quita. Entonces, claro, ahí ya eres un esclavo del sistema. Yo entiendo que esta gente, cuando te haces mayor o no puedes tener cambiar tu vida, puedo tener. Pero yo, cuando veo a la gente joven o gente con formación que está en ese mundillo de la ayuda, de que te da el Estado, la comunidad autónoma, el municipal, una ayudita o una subvención, o llámalo como quieras, digo, chaval, o persona o institución, se ha acabado tu independencia. Joder, que no encuentro trabajo. Bueno, pues emigra. Así te lo digo, emigra. ¿Vale? Porque el mundo es enorme. Te estoy hablando de la gente joven, ¿eh? El mundo es enorme y está por descubrir. Y puedes ver cosas nuevas que te pueden dar un proyecto de vida que no pensabas tú. Estas formas de trabajar, formas de ver, formas de estar, formas de vivir. Bueno, es decir, que el mundo es enorme y las posibilidades de hacer cosas son enormes. Está todo por descubrir. El mundo no está hecho, como nos dicen los tristes. No, vamos a ver, tú cuando escuchas esos tristes hablar de economía, hablar de finanzas, comienzan con un principio. El mundo es finito. Lo ecológico se va a acabar, con lo cual no puedes ni hacer minas, vamos a ver, lo que hay que hacer no es desarrollar y crecer y descubrir cosas, sino lo que hay, repartirlo. Dice, no, señores, aquí la forma de construir, de ser, de tener una mejor calidad de vida, de poder crecer, de vivir más tiempo, con mejor calidad de vida, de comer mejor, de que la gente crezca, que no haya 7.000 millones de personas, sino que haya 10.000. Porque eso es crecer, alegría, el mundo más poblado. Eso solamente se consigue una cosa, mejorando lo que te rodea. Y lo que te rodea no se mejora quitando a unos para dar a otros. Lo que se rodea es, mejorar lo que te rodea es creciendo. Y el crecimiento no significa ni polución, ni destrucción de lo que te crea, sino que el crecimiento significa, a lo mejor, al contrario. Porque las últimas datos de producción, lo que te dicen es que por cada unidad de producción que creas actualmente, el consumo de energía es mucho menor de hace 20 años, 30 años o 10 años. O sea, que ahora vamos de, bueno, yo sí que me acuerdo, yo lo tengo el recuerdo, ya traeré los recortes del periódico. Yo me acuerdo, yo soy muy mayor, tengo 25 años, soy una persona muy mayor. Pero hace 40 años, en el año 75, yo todavía me acuerdo, y ya en mi casa entraban muchos periódicos, porque bueno, tengo familiares que eran periodistas, y siempre en mi casa entraban tres periódicos. Uno que era de un lado, otro de otro lado, y un periódico económico, y también un periódico regional. Porque aquí yo voy a ejercer de gallego, ¿eh? Cuando me ven aquí, yo no es que sea gallego, yo ejerzo de gallego. Entonces verán, aquí había un periódico en mi casa, siempre encima de la mesa, que era el Correo Gallego, donde familiares míos eran directores y mi hermana trabajó allí, mi hermana era también periodista. Un recuerdo grande para ella. Bueno, qué pena que no me pueda ver. Bueno, en fin, vamos a dejarlo. Bueno, pues había varios periódicos. Y entonces, claro, tú veías, leías y leías la prensa de un lado y otro. Y entonces yo leía la prensa que decía: el mundo se va a acabar dentro de 25 años. El petróleo se va a acabar dentro de 25 años. Tal producto, vamos a pasar hambre. El apocalipsis zombie va a venir dentro de 30 años. Te lo juro que yo lo leí y digo, pero papá, que estaba en el colegio y digo, papá, pero esto va a ser cierto. Y yo, papá, déjalo. Venga, a estudiar. Cabrón, no. Y yo, claro, pero si esto va a pasar, no voy a estudiar. O sea, si me voy a morir dentro de 20 años, no voy a tener que ir en coche. Fíjate tonterías, a estudiar. Ya siempre excusitas para no estudiar. Bueno, no, bueno, bien, vamos a dejarlo. Entonces, claro, decía, el mundo se acaba en 20 años. Claro, y entonces estos no entendían que la mente humana es capaz de producir, de crear cosas que es increíble. O sea, es decir, si tú a principios del siglo XX decías que ibas a vivir la media de edad, era 83, 82, 83 años, cuando la media de edad en años... Bueno, otro dato que tengo que traer. Oye, que la media de edad a principios del siglo XX, que hace un siglo, ¿eh? O sea, nada. Era 40 años, 30 y pico años, y tú has doblado, más que has doblado, o por dos, la esperanza de vida, en lo que viene, ¿eh? Porque eso de un día que también tenemos que traerlo, la revolución de la medicina y la revolución de la farmacéutica, es un tema que también es para hablar y es una revolución que ha venido también con la técnica de las revoluciones de la medicina y de las revoluciones farmacéuticas, ¿no? Porque la esperanza, el aumento de esperanza de vida y de la calidad de vida, no solamente de esperanza de vida, sino la calidad de vida ha venido también con el desarrollo farmacéutico. Y el desarrollo farmacéutico ha venido también, la calidad de vida, en inversión a grandes inversiones. Es decir, para sacar una medicina al mercado no se pueden ustedes imaginar los miles de millones que hay que investigar. Y no solamente para sacar una medicina, sino para la inteligencia artificial. El otro día en el programa también que iba de José Luis, fui con unos datos que era lo que estaba invirtiendo Estados Unidos, en inteligencia artificial este año. Es decir, ¿qué porcentaje está invirtiendo Estados Unidos? Creo que lo tengo por aquí. En inteligencia artificial en relación a su Producto Interior Bruto. Es decir, las empresas, las habrán oído hablar de las grandes, las seven, Big Seven, que son las siete empresas que están creciendo en Estados Unidos, que están todas un poco relacionadas con el tema de inteligencia artificial. También hablaremos un día de las Big Seven, ¿no? Que están creciendo y están, bueno, pues esas están invirtiendo en inteligencia artificial miles de millones. Pero miles, creo recordar también que el dato, 40.000 millones Google, que se llamaba Alphabet, invirtió. Bueno, pues todo lo que estaban invirtiendo en inteligencia artificial, que a lo mejor es un boom, a lo mejor es una burbuja, no, eso es otra discusión que hablamos, ya hablaremos. Pero todo lo que estaba invirtiendo en inteligencia artificial en Estados Unidos, en empresas sobre todo privadas, era el 4% del Producto Interior Bruto americano. No es que nada, el 4% del Producto Interior Bruto americano. Es decir, es una locura. ¿Sabe cuánto están invirtiendo en la Unión Europea sobre el Producto Interior Bruto? El 1,1. Mira, estoy viendo aquí el bajo. O sea, inversión IA en Estados Unidos. 109.000 millones, que es el Producto Interior Bruto, es el 29,19 billones. Mira, me he equivocado. Es un 3,3% sobre el Producto Interior Bruto. Aquí el dato. En inteligencia artificial, en algo que puede salir o no puede salir, en investigación. Y luego saldrá o no saldrá. Bueno, pues la Unión Europea está invirtiendo el 1,1 del Producto Interior Bruto. Y hay además una gran diferencia. La Unión Europea, esa inversión en inteligencia artificial del 1,1 del Producto Interior Bruto, es sobre todo estatal. ¿Qué significa que sea estatal y no sea pública como Estados Unidos? Que la estatal siempre la eficiencia es menor. Vamos a ver, vamos a desengañarnos. O sea, la productividad y la eficiencia de una empresa privada Bueno, por eso cayeron los países del este, porque la eficiencia y la creación de riqueza por unidad de una empresa privada siempre es mucho mayor que el Estado. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Que tiene que desaparecer todas las empresas estatales y que se vaya? No, no estoy diciendo eso. Pero sí que estoy diciendo de un dato empírico que ha hecho caer imperios, como en la Unión Soviética. Es que el Estado no es eficiente. Puede servir para otra cosa, No estoy diciendo, yo no soy partidario de que haya empresas estatales, y lo digo aquí, ya hablaremos también de eso. Yo soy partidario de que haya banca pública, soy partidario de que haya empresa pública, pero claro, desde otro punto de vista, porque que esa banca pública o empresa pública te puede ayudar a que la banca privada no se convierta en un oligopolio como está ahora, o que las empresas energéticas se conviertan en un oligopolio como está ahora. ¿Qué significa que se convierta en un oligopolio? Que haya pocas empresas, bancos, y que te puedan crear precio, y no haya mucha competencia en el precio. Entonces, hay una empresa pública que su misión a lo mejor no es repartir dividendos, sino que hacer cero a final de año, pues te puede bajar los márgenes. Y entonces la empresa privada puede decir, oye, cuidadín, tengo que mejorar el precio. Y le voy a poner un dato con el tema de la banca pública o la banca privada. La banca privada no ha ganado más dinero que en estos últimos años, que los tipos de interés han estado arriba. ¿Y sabéis por qué? Porque a ninguno de nosotros nos ha dado en las cuentas que teníamos en los bancos durante muchos años, cuando han empezado a subir los tipos de interés, los grandes bancos no nos han remunerado ni un duro en nuestras cuentas corrientes. ¿Sabes cuánto dinero sacaba de cada banco de su euro que ustedes tenían en su cuenta corriente? Y dice, tengo 500 euros, no voy a hacer un depósito en otro banco que me dan el 2%. Bueno, pues los bancos conseguían un 4% de todo su dinero que ustedes tenían anuales. Claro, así esos beneficios bancarios que han tenido estos últimos años. Pero eran beneficios abismales, legítimos, Pero eran precisamente porque no remuneraban las cuentas corrientes. Coño, yo iba al banco y yo tenía dinero, tenemos ahí unos picos en el banco, y digo, usted, ¿me puede remunerar esto? Y dice, pues no, no estamos dando remuneraciones. Y digo, ¿cómo que no? Si los tipos de interés están en el Banco Central al 4%. Ustedes colocan mi dinero en el Banco Central y se van al 4%. Pero con hacer enter, en ordenador, en esas salas de operaciones que ustedes habrán visto en las películas. Yo he trabajado en una de ellas, en Londres. Bueno, otra época, ya también hablaremos de las tonterías de los banqueros, muy divertidas, anécdotas muy divertidas. Bueno, ya hablaremos. Grandes profesionales, pues muy tontos, algunos de ellos. Bueno, pues con dar enter, ala, un 4% con tu dinero, porque la grandeza de un banco es que ganan dinero no suyo, sino de otros. Y yo, por arte, bien, joder, hay gente que crea dinero de la nada, sí, los bancos y el Banco Central. Bueno, yo venía a hablar hoy, yo venía hoy a hablar del euro digital. Y ya, pues mira, ya llevo, ¿cuánto tiempo llevo? No sé, 40 minutos o 45 minutos hablando del mundo mundial. Y anda que no queda hablar del mundo, anda que no es grande para hablar del mundo mundial. Bueno, pues por eso estaba, se me van los temas, se me va de un lado para otro. Estaba hablando de la labor del Estado y de la banca y de la labor del Estado y del sector público y del sector privado, que te ayuda a mejorar porque crean valor, crean nuevas cosas, y ese equilibrio entre el Estado y las empresas privadas, yo creo que es un equilibrio que debemos mantener y que tiene que ser constante, Es decir, si ahora ese equilibrio de que se va hacia el Estado en este momento, oye, cuidado, a lo mejor hay que balancearlo y que el Estado no sea gordo y fofo, y que entonces a lo mejor que ponerlo a trabajar un poquito el Estado y recortar un poquito el Estado en temas no importantes. ¿Cuáles son los temas no importantes? Pues las bases del Estado de bienestar. Es decir, educación, sanidad y pensiones. Luego defensa, justicia, seguridad. Bueno, esos 5, 6 o 7 cosas, que hablaremos también un día de las bases del Estado moderno, Estado social, pues claro, se han empezado a engordar y se han ido a otros sitios. O sea, yo lo de... Me voy a meter un lío ya. Lo de ver a una fragata española yendo a al otro lado del Mediterráneo, allí, a patrullar con unos barcos que han ido allí a hacer no sé qué. ¿Saben ustedes lo que cuesta una fragata llevarla durante un mes, sacarla a una fragata del ejército español, sacarla y que vaya al otro lado del estrecho? Y se me dice, no, pero no entrará en guerra, no se preocupe. No va a haber ningún vehículo. ¿A qué va? Yo, no sé, de paseo. Si no entra en guerra, ¿para qué está un barco de guerra? Para hacer la guerra, ¿no? Digo yo. ¿O qué está? ¿Para pasear el 12 de octubre, el día de la hispanidad, sacarlo? Y entonces, ¿a qué va? ¿Tú saben ustedes lo que cuesta sacar un barco, llevar un barco, que es una decisión política? Bueno, pues ahí, cuando dicen, no llegan las pensiones, no van a llegar las pensiones, llegan de sobra, porque hay margen de recorte en el Estado de que no son esos cinco puntos básicos del Estado social. Hay recorte, y un día vendremos apunte por apunte y veremos si hay recortes o no hay recortes en el Estado gordo actual y fofo del Estado actual, para que ese dinero vaya a las cosas fundamentales, que es el Estado social. Y esos cinco puntos, que además es una cosa característica del Estado de las civilizaciones modernas, y yo entiendo de las civilizaciones europeas, que son ese Estado social que te crea una sanidad pública buena, una educación pública, unas pensiones públicas o privadas, ya también hablaremos un día de las pensiones públicas o privadas, y de la seguridad, la policía y de los jueces, de la justicia, porque sin una justicia independiente no hay justicia. Eso es otro tema que hablaremos. Por eso le digo que estos balanceos de poder, de que el Estado se haga grande y que intente controlar cuotas de que no le corresponden, más grande o más pequeño, creo que es fundamental para que los Estados se desarrollen y crezcan. O sea, que tú tengas un contrato y que haya un juez y te diga, ha cumplido el contrato, no se ha cumplido el contrato. Con lo cual, haya un Estado de derecho y que tú tengas la seguridad de cuando entras en un negocio, puedas tener un juez independiente que te diga, tiene razón o no tiene razón, es una de las bases para que los Estados crezcan. Es decir, hay muchas teorías de los Estados, porque los Estados se vienen abajo, porque unos crecen, que es increíble, que tengan materias primas enormes y que un Estado se desarrolle, en otro no. Bueno, uno de los principios básicos es que haya una justicia independiente. Y haya una justicia y haya unas leyes que el poder político no las puede modificar arbitrariamente. Es fundamental, porque tú cuando vas a hacer negocios a un sitio, tú tienes que tener una base importantísima. Es que si el otro no cumple, haya un juez independiente que diga, oiga, usted tiene que pagarle a ese lo que le debe o tiene que hacer cumplir el contrato. Es fundamental, porque yo si voy a ir a un sitio donde sé que yo voy a creer en la palabra que tengo enfrente de que va a cumplir el contrato, no va a cumplir, y solamente en la palabra, pues no voy. Pero si yo sé que si el otro no cumple el contrato y va a haber un juez independiente que va a decir, oiga, este contrato se tiene que cumplir, hágase. Es fundamental para que la gente haga negocios, haga comercio, crezca, vayas a otros países, vayas a otros sitios. Claro, ya la gente aquí en España, o por lo menos en España o en otros países, dice, bueno, yo puedo hacer negocios siempre y cuando no haya ámbitos políticos por el medio. Porque dices, ¿por qué dices eso? Porque claro, si yo tengo un problema con el contrato y de pronto hay un ámbito político en ese contrato, yo sé que puede haber un juez, no estoy hablando de España, por Dios, no se me malinterprete, puede haber un juez que, como sabes, que no está nombrado independientemente, y como ese contrato hay ámbitos políticos de por el medio, pues ya sabes lo que va a pasar, ¿no? ¿Dónde va a ir mi dinero que yo he invertido aquí? No sé, a lo mejor no se cumple ese contrato. ¿Por qué? Porque hay entramados políticos por el medio. Por eso a mí hay determinados países que dicen, no voy a decir que sea España, ¿no? Por Dios, no se me malinterprete. Y dice, bueno, ¿y aquí funciona? Bueno, ¿funciona bien la justicia en España? Uy, la justicia, o en otro país, no voy a decir en España. La justicia funciona muy lenta, muy lenta, es gorda también. La justicia funciona bien, independientemente, siempre y cuando no haya cuestiones políticas por el medio. Y va a haber una sentencia justa. Cuidado, que a lo mejor ya las cuestiones políticas por el medio puede ser de un alquiler, con el tema de las ocupas y estas cosas. O sea, cuidado. Entonces, claro, cuando empieza a ver la política, se mete en temas económicos. Bueno, es un tema apasionante que también, que ya entraremos otro día, que siempre la socialdemocracia en los países decía, oiga usted, hay un sistema de creación capitalista que a lo mejor crea riqueza, pero claro, a lo mejor esa riqueza no está bien repartida. Yo no me meto en la creación de riqueza, pero sí me voy a meter en el reparto a lo mejor de esa creación de riqueza. Es decir, aquí hay gente más brillante y ganará más o menos, pero sí que es cierto que ahí a lo mejor está mal distribuida. O sea, no puede ser que alguien, pues habrá que pagar impuestos para crear ese estado social que estamos hablando antes de unas pensiones, pues habrá que crear unos impuestos, pero unos impuestos razonables. Es decir, no puede haber que haya gente, jóvenes españoles, que se te vayan de España porque crean cosas, se te vayan de España porque te machacan impuestos. O sea, eso es, yo cuando lo veo, se me abren las carnes. Gente brillante, yo que he estado trabajando, yo he trabajado en muchos países de Europa, y había ingenieros brillantes que estaban trabajando en otros países, y yo a España, ¿para qué voy a ir? Si voy a tener este sueldo en España que me han ofrecido y me van a machacar impuestos. O yo no voy a conseguir este puesto en España. ¿Por qué? Porque esta empresa no va a España, porque me crean en Irlanda. Fíjense, ya hablaremos de Irlanda. Irlanda ha conseguido, lo ha conseguido porque ha creado una situación impositiva que ya no será justa o injusta, y el producto por unidad de habitante en Irlanda ha superado en 10 o 15 años al inglés. O sea, Irlanda, cuando iba a Inglaterra, Irlanda era el pariente pobre de los ingleses. Se reían de ellos. Los pobres de irlandeses. Pero se reían de ellos. Y en Irlanda, en 25 años, ahora se ríen los irlandeses de los... Yo conozco bien, es otro país, pero es maravilloso y precioso. Irlanda, al igual que Inglaterra. Pero bueno, Inglaterra tiene un problema social que ya también hablaremos de ello. Pero la verdad que no lo voy a decir porque no quiero ser políticamente incorrecto en este momento. Ya llegaremos a los momentos políticamente incorrectos. Y entonces, ha crecido. Entonces, cuando se te va un joven de España porque ha crecido, porque le machaca impositivamente, vamos a ver, pues yo creo que hay que hacérselo mirar, ¿eh? ¿Vale? Bueno, me están dando señales aquí de, bueno, yo venía a hablar del euro digital y al final, bueno, me he enrollado y he empezado a hablar de los luceros del alba. Bueno, yo creo que la única señal que quiero dar es que este programa quiere dedicárselo a Javier Castro Villacañas, y yo este fin de semana voy a ver a su mujer, a su viuda, y le voy a pedir, por favor, que a ver si me deja poner el nombre que tenía su programa, que era el Pisco Labis, a ver si me da permiso para dejarme poner ese nombre. Y creo que me puedo, Juan, me voy despidiendo aquí, entonces. Entonces, bueno, ya me están diciendo que ya que corté, que esto yo he venido aquí a tener una hora y que ya me voy a dilatar y me voy a pasar de la hora. Con lo cual, voy a cortar, voy a dar gracias a LH Magazine y a Juan, que es el director, ¿no? ¿Eres el director? ¿Cómo es el cargo? El director de LH Magazine, y le voy a dar las gracias por haberme dado esta oportunidad y espero que nos veamos mucho tiempo juntos. Gracias por todo y un saludo.